es el tema de cómo usar el tiempo ahora durante esta crisis del COVID-19. Se siente bastante raro estar dando un estudio por esta vía. Es un medio que yo uso todos los días. Todo el tiempo en el trabajo estoy conectado a videoconferencias y estos medios, pero la verdad es que se siente un poco raro dar un estudio por esta vía. Pero bueno, vamos a confiar en el Señor y vamos a reclinar sobre Él y confiar en su ayuda. La verdad es que es una bendición tener acceso a estos medios modernos. En otras épocas hubiéramos tenido que hacer algo mucho más difícil para poder reunirnos y seguir escuchando la palabra y edificándonos en una situación como esta. No sabemos cuánto tiempo más va a durar esto, pero Dios mediante vamos a seguir empleando esto. El mundo, algunos países ya están llegando a la cumbre, al pico de esta famosa curva de infecciones. Ya están empezando a ver un poco de luz al final del túnel, pero aquí en México es posible que apenas vayamos empezando. De hecho, es lo que nos ha dicho el gobierno y parece que lo más difícil está todavía por venir. Así que hemos de seguir confiando en el Señor y hemos de seguir buscando ser siervos útiles en medio de todo esto. Ahora sí, vamos a nuestro tema de hoy, el uso del tiempo. La pregunta que vamos a considerar hoy es cómo hemos de usar el tiempo durante esta crisis mundial que estamos viviendo. Algunos, espero que muchos, pero no creo que ese sea el caso, algunos tenemos la bendición de seguir trabajando, todavía estamos trabajando, hasta a veces digo que parece, a algunos de mis compañeros de trabajo les digo que parece que estamos trabajando más en medio de todo esto, porque estamos tapando hoyos y manejando crisis, pero algunos tenemos esta bendición de seguir trabajando, simplemente empleamos estos métodos modernos de telepresencia y seguimos con nuestra rutina, pero muchos, yo supongo que la mayoría de nosotros, la mayoría de los mexicanos, la mayoría de los hermanos que estamos reunidos en este estudio de manera virtual, no podemos seguir trabajando. Nuestra ocupación o nuestro negocio o la situación económica de mi patrón o muchos factores, sean los que sean, nos impiden seguir trabajando y seguir con nuestra rutina diaria. Entonces muchos, o tal vez la mayoría, tienen mucho tiempo libre en estos días. Muchos de nosotros tenemos muchísimo tiempo libre y muchos o algunos no saben cómo usarlo, no saben qué hacer con él, no saben cómo aprovecharlo, cómo usarlo bien. De hecho, este tema del tiempo, del uso del tiempo, la disciplina en el uso del tiempo, siempre es un tema muy retador a lo largo de la vida. Aún en circunstancias normales, este es un tema muy importante y muy retador. Ninguno de nosotros podría decir que hacemos el uso que debiéramos del uso del tiempo, pero creo que en la situación que estamos viviendo cobra especial importancia. Entonces, los invito a abrir sus Biblias en Juan capítulo 9 y capítulo 5. Juan capítulo 9 y Efesios capítulo 5. Vamos a leer los dos pasajes principales para hoy, antes de orar y pedir la ayuda de Dios. Leemos primero en Juan capítulo 9, versículo 4, que Cristo dijo que le era preciso hacer las obras del que le envió mientras durara el día, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y ahora vamos a Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, a partir del versículo 15. Dice lo siguiente: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Aquí está nuestro tema: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a orar, los invito para pedir su ayuda. Padre, te damos gracias por todos tus cuidados por nosotros, por tu pueblo. En medio de todo esto, te damos gracias, Señor, porque tenemos acceso a estos medios para reunirnos de manera virtual. Padre, rogamos tu ayuda. Te ruego tu ayuda, Señor. Dependemos de ti completamente. Yo no puedo convencer a nadie. Yo no puedo superar esta incomodidad por estos medios virtuales. Te necesitamos a ti, Señor. Somos mendigos espirituales. Acudimos a ti con confianza. Ayúdanos a considerar nuestras vidas en medio de esta crisis, a considerar el tiempo que nos has dado. Danos gracias, Señor, para aprovechar el tiempo, para ver tu mano en todo lo que está sucediendo y darte gloria con nuestras vidas. Te rogamos esto y nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, el uso del tiempo. ¿Qué hacer con mi tiempo? ¿Cómo usar mi tiempo mejor en medio de esta crisis que a muchos nos tienen cerrados y con mucho tiempo libre que debemos usar bien? La primera reacción que hemos visto en el mundo ante todo esto es que hay que entretenerse. Hay que entretenerse, hay que ver la manera de pasarla bien. Yo no sé cuántos posts, cuántos memes, cuántas frases inspiradoras he visto acerca de este tema en los últimos días. He visto desde celebridades hasta funcionarios de gobierno recomendando que todos la pasemos viendo tele. Que nos sentemos enfrente de Netflix todo el día y disfrutemos del entretenimiento que está disponible. Otros invitándonos a que nos dediquemos a los videojuegos 24/7. Estos son probablemente las peores recomendaciones que he visto. También he visto otras recomendaciones no tan malas, como leer libros, dedicar tiempo a tus hijos, a tu pareja, hacer más ejercicio, tomar cursos, aprender nuevas habilidades. He visto muchos videos, retos, que básicamente te dicen, ponte a hacer lo que siempre dijiste que no hacías porque te faltaba tiempo. En fin, he visto recomendaciones muy malas, otras buenas, pero la realidad es que muchos van a desperdiciar la mayoría de este tiempo. Muchos no van a aprovecharlo. Lo peor de todo es que hay quienes afirman ser creyentes que no van a aprovechar el tiempo que tienen. No van a aprovechar esta oportunidad. Así que lo que queremos ver hoy es una lista de recomendaciones para ayudarnos a no estar entre la lista de los que desperdiciaron la cuarentena. No va a ser un estudio exhaustivo sobre el tema, simplemente algunos puntos importantes que espero que Dios use y aplique a nuestras vidas y nuestros corazones en medio de todo esto. En primer lugar, la primera estrategia es organizarte, poner algún tipo de orden a tu tiempo, a tus días. Para algunos esto significa poner literalmente horarios, dividir tu día en horarios y fraccionarlo de esa manera para que logres lo que quieres lograr y lleves a cabo lo que quieres hacer a lo largo del día. Para otros será simplemente tener una lista de tareas, una lista de lo que vas a hacer o lo que vas a ir sacando sin tener necesariamente horarios fijos. Pero ese es el primer punto, ese es el primer punto a implementar en todo esto, poner un orden y fijar objetivos. ¿Qué vas a hacer? ¿Para cuándo lo vas a hacer? ¿Para cuándo lo tienes que sacar? ¿Qué son las cosas que tienes que sacar y cómo vas a aprovechar el tiempo extra que tienes? Puedes usar una lista, un cuaderno, una agenda, algún programa en la computadora, Excel. A mí me gusta mucho usar Excel, pero tienes que tener un orden, poner un orden. Este es un principio que aplica ahora durante la crisis y en cualquier otro tiempo. Realmente aplica siempre. Tienes que tener alguna manera de controlar tu tiempo. Porque si no, otros lo van a controlar, otras cosas te van a descarrilar y lo vas a desperdiciar. Esto es algo que vimos en los estudios de la mayordomía. Aplica este tema igual con el dinero, igual con el tiempo. Muchas personas viven sin saber cuánto dinero entra y cuánto dinero sale. No tienen un estado de resultados básico. No saben cuánto dinero. Es tremendo para mí que muchas personas no saben cuánto dinero ganan. ¿Cuánto dinero entra? Yo sé que a veces eso es más complicado cuando tienes un negocio, pero es tremendo que personas que reciben un sueldo fijo muchas veces no tienen claro cuánto ganan. Y no tienen, mucho menos tienen claro cuánto dinero sale, qué obligaciones fijas tienen. Y además no tienen ningún tipo de provisión para emergencias, para imprevistos, y por eso siempre están en aprietos financieros, siempre están en problemas con el dinero. Ahora, es exactamente lo mismo con tu tiempo. Si no sabes en qué lo usas, si no tienes ningún sistema para saber cuánto tienes, aplicarlo, controlarlo, usarlo en una lista de prioridades y metas en los que vas a invertir tus horas diarias, siempre vas a ser de estas personas que no tienen tiempo. Siempre vas a estar sin tiempo y además sin lograr nada, sin llevar nada a cabo. Siempre vas a estar dando excusas de por qué no avanzas en nada importante y por qué no atiendes a tu familia, por qué no entregas a tiempo en el trabajo, por qué no tienes tiempo para servir a Dios, para dedicar a la iglesia, para servir a tu prójimo. Entonces, ese es el primer principio que tienes que aplicar. Tienes que implementar algún tipo de sistema para controlar tu tiempo. Nuestro segundo punto, nuestro segundo consejo para usar bien el tiempo durante esta crisis es aprender a disciplinarte a ti mismo, desarrollar la habilidad de disciplinarte a ti mismo. Hay muchas personas en este mundo que tienen que tener a otros tras de ellos o no hacen nada, no logran nada, no completan nada. Una persona que no es capaz de moverse, ni trabajar, ni hacer nada con su vida, a menos que tenga a alguien atrás, va a desperdiciar su vida. Va a desperdiciar muchísimo tiempo, muchísimas oportunidades. Les voy a leer una lista. Bueno, vamos a leer primero en Proverbios capítulo 6. Los invito a ir en sus Biblias al capítulo 6 de Proverbios. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 11. Y más adelante vamos a consultar más este libro de Proverbios. Proverbios capítulo 6, por favor. Dice lo siguiente: ve a la hormiga, oh perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Ella no tiene jefe, ni comisario, ni gobernador, pero prepara su comida en el verano y guarda su sustento en el tiempo de la siega. Perezoso, ¿hasta cuándo has de estar acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar y un poco de cruzar las manos para reposar. Así vendrá tu pobreza como un vagabundo y tu escasez como un hombre armado. Entonces, de nuevo, hay personas que no son capaces de hacer nada si no tienen a alguien presionándolos. Pero eso no debe ser así. Ese es un pecado que tenemos que mortificar como creyentes. No es lo que Dios espera de nosotros. Este mandamiento, este ejemplo que debemos observar de la hormiga no requiere a alguien atrás de él con un látigo. Lo que estamos viendo aquí es que Dios nos pone este ejemplo en la Escritura y nos llama a ser autodisciplinados, a desarrollar la autodisciplina. No debemos de ser personas que requerimos a alguien vigilándonos, a alguien al lado de nosotros, siempre atrás de nosotros, para que hagamos algo, para que trabajemos. Y aquí viene la importancia de nuestro punto anterior. Tienes que desarrollar un sistema, tienes que organizarte, tienes que desarrollar un sistema que te funcione a ti para que no desperdicies tu vida. El mundo está lleno de personas que sin supervisión no avanzan, no hacen nada y nunca logran nada. Pero ese no debe de ser nuestro caso como creyentes. Y lo triste aquí es que incluso en la iglesia llegamos a ver que muchos no están dispuestos a trabajar. Muchos no se disciplinan sin llamadas de atención. No hay un sentido de urgencia, no hay un sentido del valor del tiempo, no hay una conciencia de lo que dijo Cristo. Me es preciso, me es necesario hacer las obras del que me envió mientras dure el día. ¿Por qué? Porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces, ¿cuál es la aplicación? La aplicación es esta. ¿Hay una urgencia en tu vida? ¿Hay una urgencia en tu corazón por usar bien tu vida? Usar bien tu tiempo, sientes un peso, una necesidad diariamente de realizar lo que Dios te tiene aquí para hacer antes de que llegue la noche, antes de que se acabe tu tiempo, o la urgencia solo viene cuando alguien está atrás de ti, regañándote. Si la respuesta es que sí, si tienes un sentido de urgencia, si tienes, entiendes el valor del tiempo a la luz de la palabra, ¿cómo te estás organizando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué medidas estás tomando para asegurar que no pasen tus días sin ser redimidos? ¿Cómo estás aprovechando el tiempo en esta contingencia? Muchos esperan que esto se acabe en una semana, dos semanas. Pues todos esperamos que se acabe pronto, pero no tenemos ninguna garantía de esto. Podría durar mucho tiempo, podríamos tener mucho más tiempo libre de lo que esperábamos. Entonces, Proverbios 6:6, ve a la hormiga perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Haz tu sistema, velo optimizando, conócete a ti mismo, aprende lo que te funciona y lo que no te funciona, y sobre todo, pídele a Dios su ayuda. Haz esto una prioridad en tu vida de oración. Pídele que te ayude a aprender a autodisciplinarte, a crecer en autodisciplina y servirle más y mejor. El tercer punto en la lista para hoy es: no busques estar siempre divertido, siempre entretenido. No busques estar siempre divirtiéndote. Este es un tema tremendo en nuestros días. Vivimos en una época y en una generación que no ve el tiempo como algo que debe ser usado y aprovechado, sino como algo que existe meramente para pasarla bien, para mi diversión, para mi placer. Hemos visto varias noticias en las últimas semanas acerca de Netflix, Amazon Prime y servicios similares que están teniendo que bajar la calidad o la resolución de sus contenidos porque tienen tanta demanda. O sea, en otras palabras, hay tanta gente viendo Netflix todo el día que están colapsando el internet. La capacidad de redes a nivel mundial no da para la demanda de servicios de televisión por internet que ha habido en estos días de la contingencia. A ese nivel está mostrándose la adicción al entretenimiento que tiene la sociedad, que tienen las personas hoy día. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca del entretenimiento? Vamos a Eclesiastés rápidamente, capítulo 3. Según Eclesiastés 3, sí hay lugar para la diversión. Sí hay lugar para la diversión en la vida de un creyente. Hay un lugar para relajarse, hay un lugar para el entretenimiento, pero eso solo debe ser una parte de tu vida, no el centro de tu vida, no toda tu vida. Leemos en el versículo 1 de Eclesiastés 3 que todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y si brincamos al versículo 4, aquí en esta famosa lista que todos han de conocer, encontramos las dos menciones mencionadas en este pasaje. Solo encontramos un par. Solo encontramos dos menciones que podríamos decir sin duda son asociadas a diversión, a entretenimiento. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? ¿Cuál es la conclusión? La búsqueda de tiempos de diversión y entretenimiento no deben dominar tu vida. Oye, hermano, pero ahorita en la contingencia no hay nada que hacer. ¿Qué más me queda más que entretenerme y divertirme? No, hay muchas otras cosas. Dios mediante, vamos a cubrirlo antes de terminar. Tu vida, ni siquiera ahorita en esta situación, puede estar dominada por la búsqueda de diversión y entretenimiento. Eso sí es algo con lo que todos luchamos. Algunos lo tenemos más controlados que otros, pero es algo que tenemos que luchar por mortificar como creyentes, especialmente ahora. Hoy día con los celulares, con las computadoras, con las teles, internet, se ha vuelto más difícil. Siempre tenemos a la mano un dispositivo que en un instante nos puede tener entretenidos. Muchos han comentado con estas nuevas formas de revisar en tu celular las horas de uso, que cuando se meten a ver cuántas horas al día están usando su celular, se espantan y se asustan de ver cuánto tiempo están dedicando ahí en el dispositivo y el aparato. Entonces, la vida de millones de personas en este mundo gira en torno a la diversión y en torno al entretenimiento. Pero según Colosenses 3, los invito a buscar Colosenses 3, los creyentes tenemos un mandamiento a regir nuestras actividades y usar nuestro tiempo de tal manera que hagamos todo en nombre de Cristo. Tenemos un mandamiento de regir nuestras actividades y usar nuestro tiempo de tal manera que podamos decir que hacemos todo en nombre de Cristo. Leemos en Colosenses 3, versículo 17, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Para mí, este es uno de los pasajes más retadores de la Biblia, uno de los mandamientos más retadores de la palabra. Todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo en nombre de Cristo. Y eso incluye, por supuesto, tu tiempo. Incluye cuánto tiempo dedicas a tus pasatiempos y diversiones. Incluye qué vas a hacer con tu tiempo durante esta crisis, durante esta cuarentena del coronavirus. Entonces pasamos a nuestra cuarta recomendación. El cuarto principio a seguir para usar bien tu tiempo en este periodo de cuarentena es hacer primero las tareas difíciles. Hacer primero las tareas difíciles. Este es un principio importantísimo en la vida, en tu trabajo, en las tareas del hogar, con tus hijos, pongas el ejemplo que quieras, es un principio muy importante, un principio que debemos inculcar en nuestros hijos desde pequeños. Muchos luchamos mucho con la tentación a hacer exactamente lo opuesto, dejar lo más difícil al último, hacer lo más fácil primero, lo que me gusta, lo que quiero hacer, lo que es más fácil, y empujar esas tareas que no queremos hacer y no queremos enfrentar hasta el final de la lista, para que al final del día, híjole, ni modo, se acabó el tiempo, no salió, no me alcanzó el día. Pero la única manera de asegurar que no pasen días o semanas sin que lleves a cabo las cosas más importantes en tu vida, es poner lo más importante al principio de tu lista. Leemos en Eclesiastés 11, Eclesiastés capítulo 11, versículo 4, el que observa el viento no sembrará, y el que se queda mirando las nubes no segará. Y realmente hay muchísimos pasajes que hablan de este tema. Los invito a ir buscando en Proverbios, porque vamos a leer en unos momentos una lista de pasajes. Pero ¿cuál es el punto en los que muchos, si están encerrados en su casa, completamente fuera de su rutina, sin poder ir a trabajar, sin poder hacer lo que hacen en el día a día, sienten que los días no tienen ni pies ni cabeza, no saben cómo organizarse, están perdidos? Pues uno de los principios más importantes es: arranca tu día concentrándote en lo más importante. Si quieres asegurarte de darle a Dios el tiempo que merece, Si quieres asegurarte de servirle con tu vida, pon las cosas más importantes primero. Ponlas al principio de tu lista, hasta arriba. Hazlas primero cada día. Y eso es algo que te va a costar, pero es crítico para usar bien tu vida. Y Proverbios está lleno de advertencias, lleno de pasajes que advierten las consecuencias de procrastinar, de aplazar, de dejar al último las cosas más importantes. Y les quiero leer algunos. Vamos a leer en el capítulo 13, el capítulo 14, 18 y el capítulo 20. Primero, Proverbios 13, 4. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el alma de los diligentes será prosperada. Este es un principio bíblico. El que se la pasa flojeando, el que se la pasa solo deseando, sin levantar un dedo, sin organizarse, sin poner disciplina, autodisciplina en su vida, sin atacar las cosas más importantes, nada alcanza. Pero el que es diligente será prosperado. Proverbios 14:23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Es decir, andar hablando todo el tiempo de lo que vas a hacer no te va a traer nada. Tienes que ponerte a trabajar. Proverbios 18, versículo 9. El que es negligente en su trabajo es hermano del destructor. Una tremenda advertencia. Y por último, 24. El perezoso no ara al comienzo de la estación. Es decir, el flojo, el perezoso, no se pone a trabajar cuando tiene que trabajar. No pone lo más importante hasta arriba de la lista. Y dice que buscará en el tiempo de la siega y no hallará. Entonces, una advertencia tras otra. Dios nos guarde de caer en estas trampas y malgastar la oportunidad que tenemos en estos días. Nos faltan dos puntos en nuestra lista para hoy. El quinto principio que debemos seguir es practicar la autonegación. Debemos desarrollar la autonegación en nuestras vidas. Una parte indispensable de la disciplina en el uso del tiempo es practicar la autonegación. Aprender a decirme a mí mismo que no. Aprender a decir a lo que yo quiero, a mis deseos, a lo que me gusta, a lo que se me antoja, que no. Aprender a negarme a lo que quiero para hacer lo que debo. Aprender a negarme a lo que quiero para hacer lo que debo. Pablo, en su famoso pasaje de 1 Corintios 9, decía en el versículo 27, pongo mi cuerpo bajo disciplina, lo hago obedecer. La versión 60 dice, golpeo mi cuerpo. Lo pongo en servidumbre. Este pasaje, este versículo es una tremenda ilustración de esta lucha, de lo difícil que es disciplinarnos a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos. Sabemos que lo que estaba diciendo aquí Pablo no es algo literal, no estaba recomendando que saques el látigo para flagelarte, pero Pablo usó este lenguaje para ilustrar lo difícil que es esta lucha. Negarte a ti mismo, hacer lo que debes en vez de lo que quieres, requiere violencia espiritual. Requiere una lucha espiritual, es una batalla intensa que se puede describir en estos términos que usó Pablo. Y aplica a muchas áreas de la vida. Significa, por ejemplo, que en esta cuarentena no hay excusa para estarte parando a las 10, 11 de la mañana todos los días. Hay personas que van a estar haciendo eso por un mes, o dos meses, o lo que dure esto. Significa que aunque quieras pasarla jugando y divirtiéndote, tienes que negarte a esos deseos. Significa que tienes que vivir nuestro texto inicial en Efesios. ¿Qué leímos en Efesios? Capítulo 5. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque sin duda, como dice nuestro pasaje, los días son malos. Estamos en medio de días malos, entonces con más razón tenemos que aprovechar el tiempo de acuerdo a la palabra de Dios. Si tú estás en este grupo de personas que están encerrados, sin poder trabajar o con una carga de trabajo muy reducida, con una rutina muy reducida, si tienes mucho tiempo libre que normalmente no tendrías, ¿qué vas a hacer con ese tiempo? ¿Qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Tienes un plan para negarte a ti mismo o tu plan es gratificarte a ti mismo estos uno o dos meses o no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí? Y algunos se preguntan, bueno, hermano, ok, estoy convencido. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo uso mi tiempo? Bueno, la pregunta más grande, yo creo que la mejor forma de preguntar eso es ¿cómo puedes servir a Dios en este tiempo? ¿Cómo puedes usar este tiempo en nombre de Cristo, como leímos hace unos momentos? Podríamos dar muchísimos ejemplos. He visto muchos ejemplos en estos días. Algunos hermanos se están organizando para llevar el evangelio, para ir a volantear, para seguir llevando las buenas nuevas a las personas necesitadas de este país y de las ciudades de este país. Otros están mandando sermones, mandando videos, mandando pasajes, mandando folletos, sermones, buscando oportunidades para hablar con sus amigos, con su familia. Tienes a todo mundo, prácticamente todo mundo cautivo ahorita. No tienen nada que hacer. Si le hablas a tu tía, a tus abuelos, a tu vecino, a tu amigo, no tienen nada que hacer. Tienen tiempo para escucharte. Otros están dedicando tiempo a devocionales en casa con la familia. Varios de los hermanos, varios de los pastores están dando estudios diarios o están realizando videos para edificar a otros. Otros, muchos, espero, esto yo no lo he visto, pero creo que muchos hermanos están pasando más tiempo en oración. Están dedicando más tiempo a la oración de lo que normalmente dedicarían. ¿Cómo puedes usar algo de este tiempo para Dios? Esa es la pregunta. ¿Cómo puedes asegurarte que lo que podrás decir de este tiempo, de esta cuarentena, que lo usaste, como leímos en Colosenses 3, en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él? Siéntate a hacer tu lista. Agarra un papel, agarra un lápiz, siéntate, organízate, pon metas, pon objetivos. Niégate a estar entretenido todo el tiempo, a pasarla simplemente echado enfrente de una pantalla. Pon lo más difícil al principio de la lista. Niégate a ti mismo, niégate a lo que se te antoja, a lo que quieres hacer, y pon todo esto en oración. Pon todo esto en oración cada día. Busca la ayuda de Dios para poder aplicar lo que estamos viendo el día de hoy a tu vida. En sexto lugar, el último punto. Acepta más responsabilidades con gusto. Acepta más responsabilidad con gusto. Busca más responsabilidad. Busca ser responsable por más en tu casa. Ser responsable por más en tu trabajo, si es posible. Si estás trabajando, levanta la mano. Sé responsable. Si estás en una empresa que sigue trabajando y que está manejando una crisis, levanta la mano y ofrécete para llevar a cabo más responsabilidades. Ofrécete para llevar más responsabilidades en tu iglesia, en la medida de lo posible. Ofrécete para la... Sé que tenemos hermanos conectados que están en muchas de nuestras iglesias hermanas. Busca en tu iglesia qué están haciendo. Están volanteando, están organizando equipos de oración. ¿Qué es lo que están haciendo? Levanta la mano, acepta más responsabilidad, apúntate. Uno de mis versículos favoritos, muchos de ustedes saben que mi lista de versículos favoritos que siempre menciono es misteriosa porque nadie la ve. Yo simplemente digo, este es uno de mis favoritos. Eclesiastés 9:10 es uno de mis versículos favoritos desde hace muchos años. Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con empeño. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con empeño, porque en el Seol, es decir, en la tumba donde vas, no hay obras, ni cuentas, ni conocimiento, ni sabiduría. Vivimos en una época en la que en todas las esferas de la vida, la mayoría de las personas huyen de la responsabilidad. Nadie quiere hacerse responsable de nada. Nadie quiere levantar la mano en la casa, en el trabajo, en la vecindad o tristemente en la iglesia. Porque no vayan a abusar de mí. No vaya yo a trabajar más que los demás. No vayan a hacerme trabajar demasiado. Tristemente, lo más común es que hay que obligar a las personas a hacerse responsables por algo. Obligarlos a anotarse para algo que hay que hacer en el trabajo o en la iglesia. Y si se anotan, muchos no van a cumplir, muchos no van a hacer lo que dijeron que iban a hacer, muchos no van a concluir lo que comenzaron. Dicen que van a ir y no van, dicen que van a entregar y no entregan, dicen que van a participar y no participan. Todo está sujeto a cómo me siento. ¿Cómo me siento hoy? ¿Me siento con ganas o no me siento con ganas? ¿Me quedó hoy el horario para ir a hacer lo que me había comprometido a hacer o ya no me quedó el horario? Esta no debe ser la actitud de un creyente hacia la responsabilidad. Si esta es tu actitud hacia las oportunidades que sin duda van a traer, que sin duda van a venir en esta crisis, va a ser un rotundo fracaso tu uso de este tiempo. Busca oportunidades de compartir el evangelio. Tus amigos, tu familia están necesitados, no tienen otra cosa que hacer. Puedes grabarles videos, puedes mandarles mensajes de audio, puedes mandarles sermones. Busca oportunidades de servir más en tu familia, oportunidades de servir más en tu iglesia, oportunidades de crecer más en tu relación con el Señor. Leemos en Romanos 8, ni siquiera les voy a pedir que vayan a este pasaje porque todos lo conocen. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si eres creyente, Dios tiene propósitos para ti en todo esto. El pasaje no dice que todas las cosas son placenteras, que todas las cosas son fáciles, no dice que no hay dolor. Muchos están pasando situaciones difíciles en medio de esta crisis, escasez, dificultades económicas, pero tal vez una de las cosas, parte del bien que Dios tiene para ti en esta crisis, es que aprendas a usar mejor tu tiempo. Aprendas a ver tu tiempo a la luz de la eternidad. Aprendas a organizarte, a disciplinarte, a autonegarte. Y cierro dirigiéndome a cualquier persona que esté escuchando que no conozca a Cristo. No, realmente no sé quiénes están del otro lado, pero estoy seguro que habrá alguien ahí que no conoce a Cristo. Este mensaje ha sido principalmente para creyentes. Claro que hay principios que cualquiera puede aplicar en su vida, pero si hoy estás sin Cristo, sin duda, lo que Dios tiene para ti en todo esto es que le busques, es que te humilles, es que le conozcas a Él. Eso es lo que Dios tiene para ti en todo esto. Esto es el por qué esto llegó a tu vida. Esto es lo que debes de buscar con toda tu alma, con todas tus fuerzas. La palabra dice que Dios contesta al que llama, llama y se abrirá. La palabra dice que Dios recibe a todo aquel que acude a Él y se entrega de todo corazón. No hay nada más importante, ninguna oportunidad más grande. Si tú estás pensando, ah, muy bien, ¿cuál es la gran oportunidad que tengo en esta crisis? Si no conoces a Cristo, la gran oportunidad que tienes es de conocer a tu Creador por primera vez en tu vida. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Y para los demás, para los creyentes que están sintonizados esta noche, pidamos todos al Señor que nos ayude a llevar esto a nuestros corazones, a considerarlo con seriedad y a pedir lo que pedía el salmista. Vamos todos al Salmo 39, por favor. Salmos capítulo 39, versículo 4. Salmo 39, versículo 4. Vamos a leer este pasaje y vamos a orar. Y al final, no sé qué tan bien funcione esto, pero si alguien tiene alguna duda, pues me puede escribir en el chat. Y como siempre, me reservo el derecho de responder ahora o en un momento futuro. Entonces todos pidamos al Señor, hermanos, pidamos al Señor que aplique estas lecciones a nuestros corazones. Examinémonos, llevémoslo en oración. Y pidámosle al Señor con el salmista, Salmo 39:4, hazme saber, oh Jehová, mi final. Y cuál sea la medida de mis días, sepa yo cuán pasajero soy. Vamos a orar. Padre, te damos la claridad, te agradecemos la claridad de tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, luz a nuestro camino. Te pedimos, Señor, que tú hagas las aplicaciones a nuestras vidas. Sin duda, todos tenemos oportunidades únicas, tal vez oportunidades que son únicas en nuestras vidas, en esta crisis. Ayúdanos a usar bien el tiempo, a escudriñar nuestras vidas, organizarnos, a crecer en la autonegación, a disciplinarnos más, Señor. Ayúdanos a que podamos decir de todo corazón que estamos luchando por dedicar cada día, cada hora a ti, a hacer todo lo que estamos haciendo en nombre de Cristo. Y si hay alguien que no te conoce, Señor, de tu palabra, usando tu poderosa palabra, obres en su vida, lo animes, Señor, a buscarte, a acercarse más, a acercarse incluso a cualquiera de los que está en esta transmisión o a cualquier hermano que conozca, cualquier creyente verdadero que está aquí en esta transmisión, para hacer las preguntas acerca de su alma, las preguntas más importantes. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho, porque nos tienes aquí en torno a tu palabra. Nos encomendamos a ti. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús.